De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Acompáñanos en esta nueva emisión de Derecho y de Derecho a conocer el logro de colectivos y familias tras la exigencia de más de 2 años al Congreso del Estado de Jalisco
por la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas,
la cual fue aprobada el martes 16 de febrero con 36 votos a favor. Asimismo,
hablaremos de la nueva Ley de Personas Desaparecidas,
la cual se aprobó el jueves pasado con el aval de colectivos de familiares de víctimas y de organizaciones civiles, la cual incluye apartados para niñas, niños, adolescentes y familiares de víctimas. Además, de acuerdo al diario El Informador, pretende darle una mayor celeridad a la búsqueda de personas y coordinación entre dependencias involucradas, incluso entre las comisiones estatales y nacionales de búsqueda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, quienes estaremos muy contentas de escucharlo y de que nos acompañe a lo largo de esta hora, que estaremos platicando de un tema por demás importante, relevante para nuestro estado de Jalisco y para todo México. Sabemos que en días pasados se aprobó la Ley de Declaración de Ausencia para estos casos de personas desaparecidas. Derivado de todo esto, bueno, uno de los colectivos más importantes que ha estado detrás de este tema es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC. Este centro que ha estado acompañando a las familias de desaparecidos en el estado y que justo presentan una plataforma tecnológica que nos van a platicar en qué consiste, para qué sirve, cuál es su finalidad, entre otras cosas. Y más adelante seguiremos platicando con la presidenta de CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, para que nos platique sobre esta ley que se aprobó. Para dar seguimiento, claro, a un tema que ya veníamos tocando en nuestro programa y que esperemos que sea de su agrado. Ojalá nos acompañe a lo largo de esta hora. Entonces tengo en la línea a Jonathan Ávila, de CEPAD, precisamente, quien nos va a platicar sobre esta plataforma. Buen día, Jonathan.
Buen día, Alma. Muchas gracias a ti y a tu público por escucharnos.
Al contrario, pues platícanos qué es esto de la plataforma, para qué va a servir, cuál es su función.
Bueno, principalmente es una plataforma que busca visibilizar dos graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Jalisco y de los que CEPAD hace seguimiento desde hace muchos años, uno de ellos desde su surgimiento, que es el tema de la tortura y más recientemente el tema de la desaparición de personas. Esto es una plataforma muy relevante porque lo que busca es no solo visibilizar la problemática, sino también fundamentar toda esta percepción y todo este análisis que hemos hecho desde el CEPAD para con la gente en función de los datos que nosotros hemos obtenido a lo largo de estos años. Es decir, abrir un poco la información de lo que nosotros hemos venido investigando y con eso también hacer un trabajo o una introducción, algo que podría ser una construcción de memoria de lo que ha ocurrido en este sentido en el estado de Jalisco. Eso es como grandes rasgos lo que es esta plataforma.
Muy bien. ¿Esta plataforma ustedes la alimentan con base en qué?
Principalmente tenemos las solicitudes de acceso a la información a través de transparencia.
Sí.
Sabemos que hay muchos datos, mucha información que se genera en las instituciones por leyes, por reglamentos, por normas, incluso por los convenios internacionales, por las políticas públicas, que no son precisamente abiertos al público. Se supone que es información pública, pero hasta que la solicitan. Entonces, nosotros a partir de todos estos años, o a raíz de estos años de investigación, lo que hemos hecho es dar seguimiento justo preguntando esas cosas que el Estado debería de informar y no ha informado. Esa es una parte de la información que nosotros tenemos a través de las solicitudes de acceso a la información en ambos casos, pero también el análisis a, por ejemplo, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos en el caso de la tortura, o el análisis a plataformas o registros ya abiertos por parte de autoridades en el caso de la desaparición de personas, como puede ser el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ahora la plataforma del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco, el famoso SISOVIT, también carpetas que va abriendo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eso mucha gente no lo sabe, pero existe una plataforma abierta en donde puedes ir viendo mes con mes, incluso cada quincena, cuántas carpetas abre la Fiscalía del Estado por distintos delitos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es concentrar toda esta información temática en nuestra plataforma e informar a la gente cómo es que va cambiando. Otra cosa también que con el Registro Nacional es que pues nosotros pudimos crear algunos mapas, por ejemplo, que ayudan muchísimo a aclarar dónde y cuándo han ocurrido las desapariciones.
Oye, qué interesante. Nos das varios datos que creo que como ciudadanos que de repente estamos muy inmersos en nuestras dinámicas particulares, pero que también nos interesa de repente pues inmiscuirnos en temas colectivos, en temas del Estado y sobre todo pues solidarizarnos con las víctimas de este tipo de delitos. Esta de la plataforma abierta que maneja la Fiscalía, pues la verdad yo lo desconocía. Y ustedes, bueno, lo están procesando muy bien. Y lo de los mapas me parece fabuloso, de dónde y cuántas personas han desaparecido por región. Esto es fantástico. Entonces, eso permite o va a permitir que los ciudadanos podamos tener acceso a esta información de manera más puntual. Entonces, pues nos das dos puntos muy importantes. Ahora, esta plataforma, ¿cómo podemos acceder? ¿A partir de cuándo?
Sí, esa plataforma ya desde el martes 23 de febrero está abierta al público, puede ser consultada, pueden ingresar ya sea a través de nuestro sitio web, que es el cepat.org.mx. Ahí hay un banner en la página inicial donde pueden darle clic y acceden directamente, o a través de la dirección exacta, que es el mismo cepat.org.mx/infodh. Ahí pueden acceder y bueno, se encontrarán, además de un video inicial de lo que contendrá esa información, de cómo la pueden utilizar. En las secciones hay información sobre todo pues técnica o metodológica, en función de cómo moverle, cómo hacerle. Por ejemplo, en el caso de los mapas es muy importante, porque por ejemplo el sistema estatal que nos muestra los datos de personas desaparecidas, el SISOVIT, te muestra unos mapas generales, pero no te dice exactamente ni cuántas personas ni en qué momento desaparecieron. Solo te muestra unos mapas muy dolorosos, por decirlo lo menos, porque muestra la alta incidencia en los distintos municipios en función de colores. Lo que nosotros mostramos es a lo largo de los años cuántas personas han sido reportadas por cada año, y le das un clic a cada municipio y te va a dar el desglose de cuántas son mujeres, cuántas son hombres, cuántas personas sin sexo, ¿no? Esto, hay todo un tutorial, por ejemplo, para el manejo de estas herramientas, para que las personas que no vean esta herramienta como tan familiar, ajá, puedan darle clic al video de explicación y saber cómo utilizarlo. Y otras cosas que también vienen en los dos sitios, por ejemplo, cómo entender qué es la tortura más allá de los términos legales. Por ejemplo, en el caso de la desaparición, ¿qué es la desaparición de personas en México? Porque existen dos conceptos diferentes. Normalmente pensamos que es la desaparición forzada, pero también existe lo que en México se ha denominado la desaparición por particulares. Es decir, nosotros buscamos también una especie como de herramienta pedagógica,
¿sí?,
que pueda ayudar a la ciudadanía en general, a estas personas que estamos solidarias con los familiares, a entender esta problemática más allá de justo esas noticias que todos los días vemos de que alguien más desapareció, de que hay un nuevo caso, de que las familias justo ahora, como mencionabas, están exigiendo ante el Congreso mejoras en las normativas, digamos. Busca también eso y también acercar a los colectivos, porque eso no lo mencionamos durante nuestra presentación, pero hay toda una sección en donde nosotros acercamos a la gente a los colectivos que existen en Jalisco.
Oye, pues qué importante. Efectivamente, la gente va a poder entrar a www.cepat.org/infodh, ¿verdad?
Sí, es .cepat.org.mx/infodh. Okay. Sí.
Muy bien.
O si no, también en nuestras redes va a estar disponible, vamos a estar compartiendo ahí la información, CEPATAC, ahí en Twitter o en Facebook, pueden buscarnos y ahí vamos a estar compartiendo.
Muy bien. Si alguna persona, una vez que revisa la información, no sé, quizá familiares de víctimas, quizá personas que simplemente están interesadas en el tema para dar seguimiento o apoyo a estas familias, digamos que tienen alguna duda, ¿cómo podrán resolverla en torno a esa información, a la misma información que tienes a pesar del tutorial, digamos?
Sí, pues a través de nuestras redes sociales nosotros siempre estamos al pendiente, porque además ahí a veces nos llegan casos que necesitan asesoría, que necesitan alguna consulta sobre su caso. Siempre estamos muy atentos a nuestras redes sociales, nos llega la información a las áreas específicas que estamos al interior del CEPAD, y ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda en cuanto al uso, en cuanto a alguna falla también, en cuanto a ahondar un poco más en la información, es decir, si la plataforma no es suficiente, pues podrían buscarnos y consultar un poco más de esta información, pero estamos ahí abiertos a eso, ¿no? A la disponibilidad de cualquier persona que tenga una duda y que tenga justo un uso pues amplio, ¿no? Que se sepa más, que se informe la gente, que lo conozca más gente, no solo del estado de Jalisco, sino de otras partes, porque Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas, pero a veces muy poco se le presta atención.
Sí, claro. Sí, lamentablemente tenemos este deshonroso primer lugar y que aparentemente, pues, hoy en día existe la comisión de búsqueda, la fiscalía especializada, pero parece que no. Y es más, en materia de que a mí me gustaría que más adelante tuviéramos como una charla con ustedes y con especialistas en ciencias forenses sobre el tema de las fosas, el tema de los cadáveres, el tema de cómo no han procesado toda esta información a raíz de, nos damos cuenta los ciudadanos a raíz de estos trailers, ¿no? Que estaban con cadáveres, es decir, una crisis, digamos, forense en el estado bastante importante.
Sí, es todo un, digamos, hay distintas formas de ver la problemática, es tan amplia, tan compleja. De hecho, desde el CEPAD justo estamos trabajando y en los meses siguientes podríamos presentar algo de hecho respecto al tema forense y todo el contexto de violencia que ha ocurrido en los últimos años, también como un anuncio aprovechando el espacio. Pero sí, la problemática es tan amplia y lo que nosotros buscamos justo es ir rescatando poco a poco esas partes, esa digamos, secciones de un problema tan complejo, por ejemplo, en el caso de la desaparición.
Definitivamente. ¿Algo más que nos quieras comentar respecto a la plataforma?
Que la observen, que la usen, que la compartan, que si tienen dudas, justo como nos preguntaban, nos escriban. Ahí tratamos de rescatar toda la información posible, incluso para las personas que tienen un familiar desaparecido. En la sección de desaparición lo que nosotros pusimos son todas las instituciones, tanto a nivel local como federal o nacional, que deberían de atender un caso de desaparición. Y también, como te decía, pusimos los logos de los colectivos, porque si existe una persona que tiene un familiar pero tiene dudas o tiene miedo de acercarse a una institución, podría acercarse directamente a estos colectivos y preguntar qué puede hacer, y ellos también siempre están atentos a sus redes y apoyando. Es una gran red de apoyo y eso lo agradecemos mucho, porque también tenemos el honor de poder acompañar esos procesos. Eso se podrán encontrar y también conocer y evaluar las políticas públicas. Tenemos toda una parte de evaluación de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas que ha implementado Enrique Alfaro a partir del 2019, sí. Y ahí vemos si se ha cumplido o no se han cumplido las promesas que él hizo desde entonces.
Muy bien, pues para que luego nos platiquen ya con más calma como las instancias, cómo qué hacer en caso de que una persona está desaparecida, dónde hay que ir, qué es cada instancia, cada dependencia, esta comisión de búsqueda, esta fiscalía especializada en desaparición de personas, si les parece y tienen a bien apoyarnos con eso para seguir con el tema.
Claro que sí, con mucho gusto, cuando ustedes lo necesiten, y también nosotros pues hicimos para que esa información llegue a toda la gente.
Pues te agradezco mucho, Jonathan Ávila de CEPAD, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Alma, y también a quien nos ha escuchado.
Por esta plataforma y por este gran trabajo que hacen.
Gracias.
Que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, él es Jonathan Ávila de CEPAD, de este organismo.
esta asociación civil, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Asociación Civil. Bueno, pues que les agradecemos mucho esta plataforma InfoDH, que habla justamente de la tortura y desaparición de personas en el estado de Jalisco, que es tan importante que tengamos información en torno al tema, que nos sensibilicemos en torno al tema, y creo que esta plataforma pues va a ser muy útil. Es un trabajo muy arduo de estas personas que conforman CEPAD, y de mucho tiempo, sobre todo de mucho tiempo. Así que estaremos muy pendientes de la plataforma y de la información que ahí se está produciendo, y que estaremos muy atentos a seguir con este tema, porque es un tema de todos los días. Lamentablemente estaremos pendientes de entrar a este mapa que ellos hicieron, georreferenciado respecto del fenómeno de la desaparición de personas. Sin dejar de lado, claro, que también tratan el tema de la tortura. Seguiremos muy pendientes de estos dos temas. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando. Volvemos.
Dejando todo sin voltear atrás, te fuiste. Quisiera que alguien me dijera que te ha visto, que tu mirada sigue llena de ese brillo, oh, que no lo estás pasando mal, que tu sonrisa sigue igual, y que no somos solo un recuerdo más. Cuando la noche llega, yo solo estoy pensando en ti. Sé que por dentro aún llevas tesoros que viviste aquí. Llegarás, reiré, llorarás. Las historias bellas que escribiste, daría todo por saber que no estás triste, que no la estás pasando mal, que tu sonrisa sigue igual, y que no somos solo un recuerdo más. Cuando la noche
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo al diario El Universal, entre las ventajas que la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas concede son la reducción a 30 días el tiempo para iniciar el procedimiento de declaración de ausencia y permite la radicación de juicios en el lugar donde sea más conveniente para los familiares. Además, regula quiénes serán los sujetos encargados de pedir la declaratoria, entre los que están los familiares directos, las personas que tengan relación afectiva inmediata con la víctima, el representante legal y la Procuraduría Social. Asimismo, obliga a la Comisión de Búsqueda a iniciar la localización de una persona desaparecida con los datos que los familiares o las personas legitimadas por la ley proporcionen sin que sea obligatorio un reporte previo.
De regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. 92-560-19 a su disposición, 392-560-19 para todos los que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, y 800-633-8100 para los que lo hacen fuera de estos dos municipios. Los invitamos a que nos sintonicen, y además los que acaban de iniciar la sintonía con nosotros, pues los invitamos a que le den seguimiento.
Así que el día de hoy vamos a tener en entrevista a Ana Chimiak, que ella es del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC, por sus siglas CEPAD AC, que ha estado, pues, ella y todo el colectivo, pues, muy de la mano de estas dos iniciativas, de estas dos leyes, para que se armonizara junto con la Ley General de Personas Desaparecidas. Pero para eso nos va a platicar ella. ¿De qué se trata cada una de estas aprobaciones que se hizo en el Congreso de Jalisco, de estas dos leyes, y para qué nos sirven, y sobre todo a las personas, claro, que son víctimas de estos delitos? Muy buen día, ¿cómo te va, Ana?
Muy buenos días, Almarecita, y muchas gracias por la invitación, y buen día al auditorio.
Bueno, pues efectivamente, en menos de 15 días se aprueban dos leyes muy importantes. Platícanos.
Sí, efectivamente, logramos varios avances en los últimos días a nivel del estado de Jalisco. El mes de febrero, pues, se puede decir que constituye un mes histórico en cuanto al tema de desaparición de personas en el estado. El 16 de febrero, el martes, se logró la aprobación de la Ley Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco, y el jueves pasado, el 25 de febrero, fue aprobada la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Ahí es importante destacar que estas dos leyes fue un resultado de esfuerzo, de una lucha incansable de familiares de personas desaparecidas del Estado de Jalisco, de colectivos de familias y obviamente pues las organizaciones que les acompañan en esos procesos. Ha sido por fin el cumplimiento de este proceso de armonización legislativa que mencionabas, que cabe señalar que el Congreso del Estado de Jalisco incumplió con esta obligación por más de 2 años y medio, y pues fue un resultado también obtenido a raíz de más de 20 sesiones de trabajo de las mesas técnicas sostenidas por parte del Congreso del Estado de Jalisco, justo con juntamente con las familias, las organizaciones, las universidades y las personas expertas, y pues ha sido un proceso pues muy exhaustivo, pero a su vez también pues muy cansado, muy desgastante para las familias, pero afortunadamente pues con varios avances y con unas leyes que constituyen ahora los referentes a nivel nacional, y son leyes que pues tienen estándares más garantistas, más destacables en cuanto a otras leyes en la materia del país, pero sobre todo también pues retoman las observaciones y las necesidades de las familias, sus experiencias propias y obviamente también las características particulares del contexto del Estado de Jalisco.
Sí, platícanos, el problema de la desaparición de personas en México es terrible, pero Jalisco pues es insigne lamentablemente en este tema.
Sí, así es. Jalisco, pues lamentablemente, pues ha ocupado varios primeros lugares muy deshonrosos a nivel nacional en relación a la problemática de desaparición de personas y de la crisis forense. En ese sentido, Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, con más de 11.800 personas desaparecidas en la entidad a partir del 1964, considerando el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. También ocupa primer lugar en cuanto al número de personas desaparecidas, solamente si contamos el actual sexenio. Y por otro lado, se posiciona en el primer lugar también en cuanto al número de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, básicamente ya podemos decir que casi no hay semana o incluso a veces día cuando no escuchamos de un nuevo hallazgo de una fosa clandestina. Y pues lamentablemente pues esta situación se ha convertido pues en una realidad cotidiana, ¿no? para la población jalisciense, y sobre todo también pues una situación pues tortuosa que genera muchos sufrimientos para miles de familias a nivel de la entidad.
Sí, qué lamentable, pero afortunadamente, como dices, bueno, la aprobación de estas dos leyes que eran una deuda del Congreso Estatal, pues ya hoy en día son una realidad. Y nos platicabas que estas se crearon considerando estas observaciones y necesidades de las familias y que por ello son o tienen estándares más garantistas. Si quieres irnos platicando sobre la Ley de Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas.
Claro que sí. En ese sentido, la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, pues es una ley que tiene el objetivo de principalmente reconocer la personalidad jurídica de la persona desaparecida, dar continuidad a sus derechos, pero sobre todo también pues revertir una situación de una especie de limbo jurídico, de una inexistencia legal de la persona desaparecida al momento cuando desaparece, y mediante este mecanismo poder otorgar la protección más amplia a sus familias, a también personas cercanas o incluso personas que dependían de la persona desaparecida económicamente. Es importante señalar que este procedimiento pues se basa en la presunción de vida de la persona desaparecida, siempre pues que prevalezca esa pues expectativa, esa esperanza que la persona pues regresara a su entorno previo a la desaparición, y pues no influye de ninguna manera, no exime pues las obligaciones relacionadas con la búsqueda, la investigación o hasta el derecho a la reparación integral del daño. Y la resolución pues es válida, se reconoce ante todas las autoridades correspondientes y también particulares. En ese sentido, podemos hablar pues de varias situaciones que se generan a raíz de la desaparición de una persona, que pudiera ser de qué manera acceder a la cuenta bancaria, qué pasa con el crédito de Infonavit, cómo, por ejemplo, pues atender la situación de una deuda, o cómo atender, por ejemplo, la situación de las personas menores de edad en cuanto a su guardia, custodia, la patria potestad, ¿no? Referente a todos los derechos y la protección de las personas menores de edad, niños, niñas, de la persona desaparecida, entre varios otros aspectos que viven pues las familias en el ámbito administrativo, legal, familiar o económico. Y en cuanto a esa parte de las observaciones que estábamos comentando referentes a esos más altos estándares en la materia, lo que destaca es la legislación en la materia referente al Estado de Jalisco. Se logró primero reducir los tiempos referentes a la espera para poder presentar la solicitud de trámite de la Declaración Especial de Ausencia, conforme a la Ley General en Materia de Desaparición, que es pues referente y la materia en la cual nos basamos para generar esta legislación local, pues son 3 meses. Para el Estado de Jalisco, justo por el tema de la urgencia, por la importancia de dar pronto la respuesta ante la situación de protección de familiares de personas desaparecidas, se logró que sea únicamente 30 días a partir de la presentación de denuncia, reporte de desaparición o misma desaparición de la persona. Y hay otro aspecto justo que se relaciona con esa situación. Lo que destaca el Estado de Jalisco y su ley en la materia es que también se logró establecer de que la declaración de ausencia puede ser solicitada no solo por las familias que cuentan con la denuncia por desaparición ante el Ministerio Público correspondiente, pero también quienes presentaron reporte ante Comisión de Búsqueda o queja ante Comisión Estatal o Nacional en Derechos Humanos, pero también las familias que debido a las amenazas, miedo a represalias o entorno coercitivo que les impida o haya impedido presentar la denuncia o el reporte, pues no acudieron y pues normalmente se sentían limitadas en cuanto a poder ejercer este derecho. Entonces es una ley pues mucho más incluyente, mucho más amplia y mucho más adaptada justo ante las particularidades de Jalisco, sabiendo que solamente 2 personas, de acuerdo con varias estadísticas, denuncian por desaparición de 10 personas. Entonces, más o menos 80% de las personas pues opta por no denunciar. Entonces, aparte de que obviamente eso nos lleva a pensar que la problemática y la magnitud de la misma es mucho más grande, pero también obviamente demuestra esa protección tan grande de pues miles de las familias a nivel del Estado, y gracias a esa ley, al menos sin tener que presentar la denuncia, podrían solicitar pues ese trámite, declaración especial de ausencia por desaparición, para garantizar pues esta continuidad de los derechos y brindar más seguridad y protección a las familias.
Pues qué importante y qué loable que ahora efectivamente se haya escuchado a las familias y sea 30 días, es un mes básicamente, y eso, bueno, claro, reduce de manera importante los plazos. También queremos que nos digas, ¿esto le va a costar a las personas?
No, es importante señalar precisamente que este procedimiento es completamente gratuito. Normalmente en el procedimiento de declaración especial de ausencia, o declaración de ausencia más bien simple, precisamente se prevé la publicación de los edictos y el pago por los mismos a las personas quienes solicitan este trámite. En ese sentido, pues ese procedimiento para la desaparición y por la situación de desaparición de personas es completamente gratuito, si bien prevé la publicación de los edictos, pero estos mismos son cubiertos por las autoridades correspondientes, principalmente por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y también para reducir los costos, varios de esos edictos también se publicarían en las páginas oficiales de distintas autoridades que se involucran en seguimiento a la problemática de desaparición, que en concreto es la Comisión de Busca de Personas del Estado de Jalisco, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y justo la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que también es importante destacar, pues tiene un rol clave para acompañar a familiares de personas desaparecidas en este procedimiento, informarles y también representarles jurídicamente ante el Poder Judicial.
Sí, definitivamente que es más garantista y sobre todo más real, ¿no? Es decir, atiende cuestiones de problema, por ejemplo, que la persona de por sí tiene una familiar o algún, sí, sobre todo un familiar desaparecido, y aún así problemas de probables deudas, de no acceso a cuentas bancarias, créditos Infonavit, etcétera. En ese sentido, todavía tendría que pagar, creo que sería demasiado oneroso el pago de edictos y de procesos y demás. Y bueno, esto es un gran avance legislativo. Como decías al inicio de la entrevista, pues Jalisco se posiciona hoy en día con estas leyes como punta de lanza o punta de en materia legislativa. Esperemos que todo esto se lleve a la realidad.
Sí, efectivamente, y pues esperamos, si bien la ley de declaración especial de ausencia ya quedó publicada la semana pasada, entró en vigor también al igual la semana pasada, pues queda pendiente la publicación de la ley de personas desaparecidas. Entonces esperamos que a la brevedad logre pues su publicación por parte del Ejecutivo, para que pudiera también entrar en vigor y comenzar a implementarse. Y ahí es importante destacar también que en esta segunda ley, que es mucho más amplia, es una ley mucho más exhaustiva, pues precisamente también se pretende, con varios estándares incorporados, pues atender o responder a la situación y su gravedad, ¿no?, referente a la problemática de desaparición, y también revertir pues todas las malas prácticas y las deficiencias institucionales que se han dado a lo largo de los años, y obviamente también pues poder atacar la situación de la impunidad, ¿no?, que se da para los casos de desaparición, puesto que es una ley que pues establece tanto las autoridades correspondientes que dan seguimiento a esos procesos de materia de búsqueda o investigación de casos de desaparición, los mecanismos justo de coordinación entre las autoridades, pero a su vez también pues crea obligaciones de los municipios, o crea pues una especie de varias herramientas que pudieran reforzar pues el seguimiento a la problemática, o incluso también pues establece una serie de derechos que corresponden a la protección y también el acceso a la verdad y la justicia de las familias, y en concreto pues también derechos que corresponden no solo a familiares de personas desaparecidas, pero también a la misma persona desaparecida. Entonces es una ley pues sumamente importante, sumamente valiosa, y esperamos que pues con esa voz de las familias que se refleja en este dictamen pues pudiera atenderse esa situación y pues poder acercar a las familias del estado de Jalisco a poder lograr la verdad y la justicia.
Ana, platícanos en esta ley de la que ya estamos haciendo referencia, que es de las personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Bueno, como dices, es más amplia, pero en concreto, ¿qué es lo que la diferencia y que la hace más garantista para las personas víctimas de este delito?
En concreto, pues esta ley contiene varios elementos que son más garantistas, y sobre todo en comparación con los contenidos de la ley federal o otras leyes estatales en la materia. Ahí podemos destacar lo primero que han sido creadas en esa ley, las obligaciones de los municipios, las obligaciones muy específicas que justo hacía falta de poder contar con las mismas a nivel del estado de Jalisco, y sobre todo las obligaciones referentes a las acciones de búsqueda, pero también prevención en relación con los procesos de inhumación forense, o por ejemplo, realización de los informes de análisis de contexto y los diagnósticos. Pero señalando el tema de búsqueda, es importante mencionar que también se otorga a los municipios la obligación de crear las células de búsqueda municipales, mismos que pues pueden iniciar las acciones de búsqueda, recibir reportes de búsqueda y obviamente coordinarse con las autoridades correspondientes y principalmente la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, y eso es clave, y eso lo señalo porque pues es muy de suma relevancia ante el abandono de las víctimas en las regiones y sobre todo pues la falta de estas acciones de búsqueda inmediatas urgentes precisamente fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Por otro lado, ya considerando también el estándar del estado de Jalisco y las particularidades propias de la entidad, una de las observaciones que fue atendida por parte del Congreso fue que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedaría a cargo de los registros en materia forense. Ahí cabe señalar que la ley general crea dos registros forenses, que es Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas. En ese sentido, a nivel estatal se crean los registros parecidos, que obviamente forman también parte de los registros nacionales que deben de tener la información alimentada a los mismos. No obstante, en la ley general, a cargo de esos registros es la Fiscalía General de la República. Aquí en Jalisco, una propuesta inicial fue que también quedara a cargo la Fiscalía o Estatal o del Estado de Jalisco, o especial en personas desaparecidas. No obstante, pues la participación de las familias, a raíz de la participación de las familias, pues se logró incorporar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedaría a cargo, justo porque acá el instituto pues tiene un rol mucho más clave en cuanto a los procesos de identificación, pues es un organismo público descentralizado, y a su vez también ha habido varios antecedentes de otros registros a cargo del instituto, que por ejemplo el micrositio de registros de personas fallecidas sin identificar, que está a cargo desde el año 2019, desde el mes de octubre, y obviamente también pues no todas las familias, como comentábamos en cuanto a la ley de declaración especial de ausencia, cuentan con la denuncia, entonces no tendría sentido también para estas familias que la fiscalía quedaría a cargo de esos registros mientras las familias pues acuden al instituto para lograr la información de las confrontas o proporcionar la información pues sobre las mismas para poder realizar esas confrontas o generar los archivos básicos para los procesos de identificación. Entonces, ese argumento también fue muy importante y afortunadamente fue retomado en esa ley. Y por otro lado, se reforzaron de manera muy, muy presente, muy importante, las obligaciones de coordinación entre la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Eso ha sido una deficiencia muy grande de coordinación interinstitucional de estas dos autoridades, sí, afortunadamente en esa ley también se logró pues fortalecer esos mecanismos, esos candados de coordinación y las obligaciones, sobre todo, de compartir la información por parte de la Fiscalía a la Comisión de Búsqueda y poder realizar, por ejemplo, los actos de investigación necesarios para la búsqueda al momento que la Comisión de Búsqueda lo solicite. Entonces también ha sido un avance pues muy importante. Y finalizando, para también no extenderme demasiado, porque la verdad son muchos componentes claves para el contexto y como resultado de ese proceso participativo, pues también eso que señalaba en mi participación anterior, que es el título completo muy exhaustivo referente a la protección de víctimas de desaparición y sus derechos correspondientes, ser parte en los derechos que corresponden pues a las víctimas y en concreto a la persona desaparecida, que ahí podemos hablar justo de reconocimiento de personalidad jurídica, de derecho a ser buscado, buscada, ¿no? En cuanto a la persona desaparecida, o derecho a la memoria, honra o verdad. Pero por otro lado también hay una gama muy amplia de derechos de familiares de personas desaparecidas o sus representantes, que principalmente se relacionan con este proceso de la búsqueda de la justicia y la verdad, y sobre todo los derechos procesales pues correspondientes a la misma participación activa dentro de los procesos de búsqueda e investigación, poder contar con el acceso a los expedientes, con copias de los mismos, o participar en las mismas diligencias o actos de búsqueda. Entonces son pues los derechos muy amplios, y a partir de eso también se generan pues obligaciones muy, muy contundentes, muy fuertes a garantizar por parte de las autoridades, y obviamente en ese sentido un reto enorme para implementar y aplicar bien esa ley.
Pues felicitarles por toda la tenacidad que tuvieron, pues estas leyes se retrasaron más de 2 años y medio, pero finalmente pues ya están promulgadas. Habrá que esperar para ver cómo se instrumentaliza todo lo que acabas de comentarnos, y que ojalá todo sea para bien de las personas víctimas de este delito, y sobre todo que para las familias, ¿no?, de los desaparecidos, siendo un problema, como ya lo decíamos al inicio, tan relevante en el estado de Jalisco. Finalmente, pues creo que queda pendiente, ¿verdad?, una ley.
Pues sí, efectivamente, hay todavía tercera iniciativa de ley que fue presentada por parte del gobernador en el mes de octubre de 2019, que es ley en materia de atención a víctimas. Ahí cabe señalar que pues esa ley no fue incluida para ese ejercicio de consulta de parlamento abierto que se realizó por parte de una subcomisión legislativa especialmente creada para analizar estas dos primeras leyes en materia de desaparición. Se decidió posponer esa ley y priorizar las dos leyes en materia de desaparición debido a que en Jalisco ya existe una ley en materia de atención a víctimas, y pues estas dos leyes referentes a la problemática de desaparición pues son una deuda pendiente con las familias y la obligación incumplida para legislar por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Ahora pues sigue ese paso pendiente para avanzar con la tercera iniciativa. Ahí también quisiera recalcar que si bien, como mencionaba, hay una ley correspondiente en Jalisco, esta ley pues no está armonizada con la Ley General de Víctimas. Hay varios contenidos pendientes y a su vez tampoco está adaptada a las particularidades del Estado de Jalisco, y pues el sistema estatal de atención a víctimas que fue creado a partir de la ley que fue publicada en el año 2014, pues ha sido muy deficiente, muy poco operativo para miles de las familias aquí a nivel de la entidad. No ha podido pues garantizar una atención oportuna y plena en cuanto a distintas medidas y servicios que deben brindar. Entonces, pues es también un reto, un desafío pues enorme, algo que sí por parte de colectivos, organizaciones, pues vamos a seguir insistiendo que se pudiera garantizar todavía este año, todavía con esa legislatura, a pesar de los cambios y las licencias que han sido pedidas por parte de la mayoría de las personas diputadas. Esperamos que eso sí pudiera seguir constituyendo pues la prioridad ante el contexto, y obviamente señalar también que ante el proceso que ya estamos hablando de la ley en materia de atención a víctimas, hablando de víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos y todos los delitos, no únicamente el delito en materia de desaparición, pues tendría que considerarse un proceso pues mucho más amplio, mucho más incluyente, y considerar pues las víctimas también de otras violaciones, tales como por ejemplo tortura, familiares de víctimas de ejecución extrajudicial, por ejemplo, de salud, de medio ambiente, ¿no? Tal cual, para que esta ley también pudiera atender la realidad jalisciense y ser una ley pues amplia y realmente pudiera basarse en pues las observaciones, las experiencias, las vivencias propias de las personas beneficiarias de la misma.
Pues Ana, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos expliques a la audiencia y a nosotros en lo personal también, pues en qué consistieron estas reformas y ojalá todo sea para bien y para respetar los derechos de las personas familiares de víctimas de personas de desaparición y que pues que sus procesos sean mejores y sean mejor atendidas sus demandas.
Así es, muchísimas gracias por ese espacio y pues estamos al pendiente en cualquier ocasión necesitan pues más actualización sobre estos procesos y muchas gracias por respaldarnos en la difusión de todo lo que se ha logrado avanzar.
Al contrario, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ella es Ana Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, por sus siglas CEPAD, quien ya nos explicó sobre estas propuestas que se hicieron de los colectivos de personas, de familiares, personas víctimas de desaparición en el estado de Jalisco y que hoy son una realidad, la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y la Ley de desaparición de personas en el estado de Jalisco. Y bueno, nos habla también de los pendientes que quedan para lo que tiene que ver con la ley de víctimas, sobre todo en el contexto de Jalisco. Pues se nos ha terminado el tiempo. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes el día de hoy, muy contentas. Lo invitamos a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. En la producción, Alejandra Cervantes. Nos estamos despidiendo. Siga en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho.
El lado profundo del mar. Es el año 1988. Beth Capadora es una fotógrafa felizmente casada con Pat, el dueño de un restaurante. El matrimonio vive en Madison con sus tres hijos. Un día, mientras están en el hotel con los niños, Ben, el hijo mediano, desaparece sin dejar rastro. Y a pesar de la búsqueda frenética que emprende la policía, no consiguen encontrarlo. 9 años más tarde, la familia, en principio ya recuperada del terrible suceso, vive en Chicago, donde Pat ha abierto un restaurante. Pero un día en su barrio conocen a un chico llamado San Carras, que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben.
Dirigida por Ulu Grosbord y protagonizada por Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Jonathan Jackson, John Capelos y Whoopi Goldberg.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.